el aletre desequilibrado. Desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desapagada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado, desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7:30, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Que busque desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Bienvenidas todos, todas, todix, al Aleteo Desequilibrado, programa radial feminista en Contrabanda FM, 91.4 FM de Barcelona. Estamos aquí una tarde más, un lunes más, recordamos de 1:30 a 3, con repetición los sábados de 5:30 a 7. Puedes escribirnos a murmullo2004@yahoo.es para participar o llamarnos al teléfono 93-317-7366. También nos puedes seguir en Twitter, @el_aleteo o en Facebook, el aleteo desequilibrado. Estamos aquí con Silvia. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola Ana, ¿qué tal?
Y conmigo, Ana Periférica. Hoy no nos acompaña Bea. En el próximo programa ya estará con nosotras. Y bueno, hoy pues, dada la coyuntura de huelga general que se nos avecina el próximo 14 de noviembre, vamos a hablar de, pues esto, de huelga desde una perspectiva feminista. Este programa lo tenemos estructurado más o menos en tres partes. Una primera parte donde vamos a hablar de qué es eso de huelga social, de huelga de cuidados, ¿no? Que las feministas estamos siempre reclamando y haciendo bastante hincapié. Vamos a hablar de los principios de la economía feminista, ¿no? Una economía que nos permite entender las alianzas entre patriarcado y capitalismo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el patriarcado, la lucha antipatriarcal es importante a la hora de entender tanto la huelga como la economía, como la vida cotidiana? En la segunda parte vamos a hablar de huelga donde las mujeres han sido las protagonistas, pero que a causa de esta la historiografía patriarcal no se ha visibilizado toda la labor y todo el poder que han tenido las mujeres en las movilizaciones sociales. Y en la última parte pues comentaremos un poco las diferentes convocatorias, sobre todo con carácter más feminista que hay en el Estado español. Y bueno, haremos un poquito de agenda como es habitual en nuestro programa. Antes de empezar, vamos a poner la cuña de la huelga general de Barcelona, la Falca, vaga 14N, la vaga salvatge, que es súper chula y espero que la disfruten.
Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts de que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure, les que sentim que aquest sistema és una estafa, els que plantem cara al poder organitzant-nos entre nosaltres, les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer, els que no vam poder aturar, som les que lluiten, i això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar els responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar els nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-nos sense pau, que la ràbia social enterri una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga
salvatge. Bueno, i directament amb consonància amb aquesta vaga salvatge, havíem pensat que podíem començar amb una carta d'amor. Però una carta d'amor peculiar, una carta d'amor a l'Estat, que a la passada vaga general, el 29 de març, les dones de Feminisme Sol...
No, Setes Feministes.
Ah, de Setes Feministes, perdoneu, van decidir escriure. I diu així: el cuento de nuestras vidas. Érase muchas veces. Cuando pequeña me dijiste que soñara con ser princesa, que estudiara y que fuera a la universidad. Después me dijiste que si trabajaba y ganaba poco, era porque no estaba lo suficientemente preparada. Me hiciste creer que la iglesia iba a encontrar refugio y nunca me acogió. Solo me dijo que para dejar de ser virgen tenía que casarme. Y me casé. Y tuve hijos e hijas. Pero entonces ya nadie me quería para trabajar, porque me ausentaba demasiado, porque no era flexible para seguir adaptándome al mercado laboral. Por supuesto, para tener una casa pedimos un crédito, que ahora no podemos pagar. Ni me puedo divorciar.
Pareció que reaccionabas y me diste una ley de igualdad. Y me diste una ley de conciliación familiar. Y hasta una ley de dependencia. Así me convertí en la Cenicienta, pero sin llegar a ser princesa. Aquel zapato no se ajustaba a mi pie. Empecé a comprender que tú no eras mi príncipe. Quizás no necesitaba ninguno. Ahora que somos muchas desempleadas y la casa no se sostiene sin mí porque nadie aprendió a cuidar, pretende secuestrarme cual Blancanieves para que los enanitos trabajen más barato y eficazmente en la mina.
Mi hija adolescente se quedó embarazada. Y todo fueron dificultades cuando ella decidió abortar. La ley del aborto llegó demasiado tarde, la misma que ahora nos quieres quitar.
Pretendes que llegue a la jubilación y en vez de dinero solo tenga arrugas y verrugas y un ogro al que cuidar. Pero lo tengo claro, ni tú eres el príncipe ni yo quiero ser princesa. Mirándome al espejo decido que el único camino que me queda es convertirme en bruja. Y junto a otras brujas te digo, no es una crisis, es el sistema y ya no te quiero. Huelga de cuidados. Bueno, pues con esto introducimos este concepto, ¿no?, tan feminista y que mucha gente pues desconoce, y bueno, pues con este programa pretendemos acercarlo un poco a todas esas oyentes que estén interesadas en informarse un poco más sobre qué es esto. Así que, Silvia, ¿qué es esto de huelgas de cuidados?
Ay, huelga de cuidados. Bueno, yo penso que el concepte de cures s'ha de marcar amb una crítica al concepte tradicional de vaga. Un concepte de vaga que interpel·la a un subjecte molt determinat, que és un treballador. Avui hi ha un treballador bastant privilegiat que es pot permetre fer la vaga. Un treballador que és pensat en masculí, que reconeix només un tipus de treball, sobretot els productius en l'economia formal, i que deixa de banda tot allò que queda fora d'aquesta economia formal, ja sigui l'economia submergida o el treball reproductiu no reconegut com a treball, no? Aleshores, davant d'aquest concepte restrictiu de vaga, que exclou a moltes persones i que, a més, d'alguna manera només pretén fer com una lluita dirigida a transformacions per millorar les condicions laborals, però no una transformació radical de la societat, és a dir, és una vaga que no qüestiona moltes altres coses que estan passant. En aquest moment, per exemple, totes les retallades antisocials que s'estan donant a terme, l'ajustament estructural, el fet de que se'ns faci pagar un deute i tot això i tot el que implica. Totes aquestes altres qüestions que afecten directament a la vida de les persones i que les precaritzen, la idea més clàssica de vaga no les recull. Aleshores, hi ha com una gent, uns col·lectius que estan intentant anar ampliant aquest concepte cap a un concepte que seria la vaga social. Dins d'aquest concepte de vaga social hi hauria un altre concepte que seria el de vaga de cures.
Sí, ¿no? Esa huelga de cuidados que la economía feminista está proponiendo, ¿no? Visibilizar toda esa parte es invisibilizada, ¿no? Sumergida en la economía. La economía feminista, por ejemplo, propone el concepto de la economía del iceberg. Arriba del iceberg está todo ese trabajo productivo, ese trabajo que se ve, ¿no? Ese trabajo que se basa en la plusvalía, ¿no?, que tiene todo sistema de explotación, y en ese parte del iceberg estaría el mercado financiero, ¿no?, que quiere sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible, las empresas y Estado, ¿no?, que responden a estas necesidades, ¿no?, en el neoliberalismo del mercado financiero y oprimen a la clase trabajadora. Bueno, y el Estado, ¿no?, con toda la reforma laboral, las retalladas en educación, sanidad, las casas acullida, ¿no?, para responder a esta punta del iceberg, ¿no?, el sistema financiero, ¿no?, donde se enriquecen solo unos pocos. Después estaría la clase trabajadora, ¿no?, donde están las trabajadoras, los trabajadores oprimidos por esas empresas y ese Estado, ¿no? Y el trabajo estaría abajo de todo este iceberg, y sosteniendo esa puntita visible estaría el trabajo de los cuidados, ¿no?, que es el trabajo que realizamos en los hogares, y no solo en los hogares, ¿no?, especialmente las mujeres, para que todos estos trabajadores y trabajadoras visibles, ya sea dentro de la clase oprimida o de las empresas y del Estado y todo el mercado financiero, puedas producir, ¿no?, todos esos bienes en el mercado laboral, ¿no? Es bueno, dentro de la economía feminista hay así conceptos que nos interesa rescatar, que son interesantes. Por ejemplo, el de trabajador champiñón, ¿no? Es un concepto de Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista. Si podéis buscar sus vídeos por internet, porque es muy interesante, o sus textos, por todo lo que dice. Y es una persona, ¿no? Ella se refiere a este trabajador champiñón, el que se basa este modelo económico hegemónico. Es una persona que aparece en su puesto de trabajo, comida, lavada, planchada, con todas sus necesidades básicas, digamos, cubiertas, pero, claro, esa crítica del trabajador champiñón es un concepto un poco paródico, ¿no?, o ahí con bastante ironía, de que como si el trabajador surgiera de la nada, ¿no? Para que el trabajador pueda desempeñar toda esa labor productiva en el mercado, tiene que haber previamente sido sometido a ciertos cuidados de diversa índole, desde psicológico, desde descanso, de limpieza, de un montón de
cosas. Incluso sexual.
incluso sexual, que muchos, que normalmente están realizando las mujeres, ¿no? En este sistema tan dicotómico que asocia lo reproductivo con lo femenino y lo productivo con lo masculino.
Sí, en aquest sentit jo penso que és molt visual la imatge del treballador xampinyó o del bolet que apareix com sortit de no se sap on, no? I que en realitat el que és com deia l'Anna, és una imatge molt irònica que mostra com perquè una persona pugui dedicar un munt d'hores al dia a la seva carrera laboral, créixer, ser productiva, ha de deixar de dedicar-se a fer altres coses que sostenen la vida i que, per tant, permeten que aquesta societat funcioni i que no s'esfondri. Algú ha de planxar, netejar la roba, algú ha de fer el menjar o el tàper a aquesta persona que se'n va i que no té temps de tornar a dinar a casa, algú li ha de tenir el sopar preparat, però a més, si hi ha criatures, algú li ha de mantenir, criar les seves criatures, i això encara avui en dia ho estan assumint majoritàriament dones, ho estan assumint dones que no treballen i dones que treballen i que fan de la seva vida un malabarisme. Després donarem algunes dades sobre aquests malabarismes i l'impacte que també té a la precarietat vital de les dones. I, bueno, jo crec que relacionat amb el concepte de xampinyó estava introduït també això que s'ha reclamat molt des de l'economia feminista, el concepte d'interdependència. És a dir, el treballador xampinyó és considerat com un ésser independent, sa, fort, no només és un home de mitjana edat, que no té problemes de salut, que és fort, que és occidental, que té totes les possibilitats de treballar lliurement en el mercat. Aleshores no ens mostra la realitat de que totes les persones som, al llarg de la nostra vida, dependents en algun moment, no només les persones amb una malaltia crònica o amb una discapacitat important o la gent gran, sinó que durant la infància necessitem cures, durant l'edat adulta ens posem malaltes i ens posem malalts, i que és al llarg de la nostra vida constantment necessitarem d'això, no? I el treballador necessitarà de tot aquest treball invisibilitzat per produir. Per tant, rescata també el terme d'interdependència, que va molt vinculat a tota aquesta denúncia que està fent l'economia feminista, d'aquesta visió tan esbiaixada del que és l'economia i de què és el que genera riquesa.
Sí, eso, desde la economía feminista se dice precisamente que todos y todas, ¿no? Necesitamos cuidados. Entonces, por eso hablamos de huelga de cuidados, para, bueno, como una huelga que todas y todos tendríamos que hacer, porque no hay ninguna persona en el mundo champiñona, ¿no? En ese sentido. A mí me gustaría ahora hacer como decir en qué se diferencia, ¿no? La economía feminista, qué aportaciones tiene frente a visiones economicistas más hegemónicas, ¿no? Más ortodoxas. Bueno, por ejemplo, la visión tradicional de la economía equipara la economía con los mercados, ¿no? E ignora todo lo que se sitúa al margen del intercambio mercantil. Sin embargo, la economía feminista amplía este concepto, ¿no? Para situarla más allá de los mercados, ¿no? Y hablar también de otros trabajos y relaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, el espacio doméstico y de cuidados, y para hablar de la interrelación inexorable entre todos esos espacios, ¿no? Por ejemplo, la economía feminista te está diciendo que el mercado es solo una parte de economía, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de a nivel económico estoy últimamente muy mal, la economía feminista propone que hablemos a nivel monetario o a nivel financiero, ¿no? Porque economía tiene también que ver con todos esos intercambios no pagados, que bueno, que ahora sí que han pasado, ¿no? Con toda la crisis de cuidados en Occidente y con todas las migraciones, ¿no? Lo que llama la economía feminista las cadenas globales de cuidado, sí que ha pasado al ámbito remunerado, pero está viendo ahí como un movimiento interesante. Por otro lado, también la economía tradicional no cuestiona, sino que perpetúa la división sexual del trabajo, ¿no? Se sigue basando en esa dicotomía tan falaz que las feministas hemos puesto en cuestión, la dicotomía público-privado. Y además le da valor más valor al primer término, ¿no? Esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando decimos, ¿qué has hecho hoy? Y dices, hoy no he hecho nada. Y a lo mejor has estado toda la mañana limpiando tu casa, ¿no? Sin embargo, si has estado pues yendo a la universidad o yendo al trabajo remunerado, parece que has aprovechado más el tiempo, ¿no? Un concepto bastante productivista y capitalista del tiempo y de la vida. Y eso, como hemos dicho, considera el trabajo solo el asalariado. Sin embargo, la economía feminista cuestiona y critica la división sexual del trabajo, ¿no? Habla de que la producción y la reproducción son uno es parte del otro, el otro es parte del uno y están muy interrelacionados, ¿no? También habla del género como eje estructurador del sistema socioeconómico, ¿no? A mí en ese sentido me gusta mucho, me parece muy interesante ese vínculo entre el heteropatriarcado, ¿no? La heteronormatividad, por ejemplo, y el capitalismo. Muchas veces decimos, ¿qué tiene que ver esto, no? Pues el capitalismo precisamente se basa en dos tipologías de sujeto, uno tipificado como masculino y otro como femenino, y uno se ha situado en el ámbito reproductivo y otro productivo. Y necesita de esta lógica, de este trabajo invisible que posibilita un trabajo visible que se basa en la plusvalía para perpetuarse, para sobrevivir. Entonces, en el momento en el que las personas no heteronormativas o que no queremos formar una familia nuclear radioactiva, salimos a la calle y nos visibilizamos, el capitalismo entra en crisis, en el sentido de que no tiene esos dos sujetos, esa familia con casa, coche, perro tradicional, que lo perpetúe, ¿no? En último término, como hemos dicho, esto es un poco, lo hemos ido nombrando ya, el sujeto por excelencia de la economía tradicional lo llama la economía feminista el homo economicus, ¿no? Este es un referente masculino, de clase media, blanco, occidental, adulto, no diverso funcional, ¿no? Y prima el egoísmo, ¿no? Ni en otros comportamientos económicos como, por ejemplo, la reciprocidad. Y entonces la economía feminista rechaza ese modelo imperante de ciudadano, ¿no? Ese trabajador champiñón, y problematiza la, como hemos dicho también, la autosuficiencia, ¿no? Todas las personas necesitamos cuidados. Y a mí, como reflexión fundamental de la economía feminista, es esta propuesta fundamental, que es la sustitución de la lógica de la acumulación del capital por la lógica del sostenimiento de la vida, ¿no? La economía feminista dice que hay un conflicto totalmente irresoluble, bueno, la economía feminista de la ruptura, también hay distintas corrientes, pero hay un conflicto irresoluble entre el capital, que serían los beneficios, y la vida, que sería el bienestar. Y por supuesto, pues apostamos por poner la vida en el centro, ¿no?
Sí, en aquest sentit, jo penso que l'economia feminista ja s'estava avançant feia molt de temps a aquesta crisi, perquè si ja des del principi, quan amb els primers teòrics, teòriques que critiquen o que són una mica crítics amb l'estat del benestar, anuncien que ja, bueno, que l'estat del benestar té una contradicció entre un estat social, és a dir, d'una banda que vol cobrir les necessitats de la societat, però a l'altra banda que vol promoure el desenvolupament del capital, no? D'alguna manera, les feministes des de sempre han dit que hi havia aquesta contradicció entre l'acumulació de capital i el sosteniment de la vida, no? I que quan es primava l'acumulació de capital versus el sosteniment de la vida, doncs es portava a la població a situacions de precarietat i de malestar, no de benestar, no? Ara que hem vist que davant d'aquesta crisi de l'estat de benestar, que des d'una lògica d'economia feminista ja es podia veure venir des de feia molt de temps, això és amortit a les llars, és a dir, la pujada de preu de l'escola als bressols implica que hi haurà dones que es quedaran a casa cuidant de criatures perquè no es pot permetre pagar el preu de l'escola a bressol, o que seran àvies que es faran càrrec de tot això. El fet que es tanquin places a llits d'hospitals vol dir que la gent es passarà menys temps amb les cures després d'una operació, i aquesta persona evidentment no s'anirà a treballar, sinó que seguirà necessitant cures, però aquestes cures les farà una persona normalment dona a casa, no? Aleshores, d'una manera, tota l'economia feminista també va posar de relleu, no?, que tot aquest treball no s'havia acabat de repartir mai, que la incorporació
a l'economia formal, que no vol dir que les dones no estiguessin incorporades al treball des de sempre, sinó la més massiva incorporació de dones a l'economia formal responia a aquestes cadenes globals de cures, és a dir, dones d'altres països empobrits que estaven venint aquí a assumir les tasques que altres dones aquí estaven deixant de fer, no que va haver-hi una redistribució de tasques i que molts homes van assumir massivament aquestes tasques, sinó que d'altres dones d'altres països van venir a cobrir aquest lloc, mentre deixaven en els seus propis països les seves pròpies famílies en què que altres dones s'encarregaven de sustentar, no? Aleshores, bueno, d'alguna manera, el que fa aquest convidar a la vaga de cures, a la huelga de cuidadors, és, d'una banda, buscar el reconeixement d'aquests treballs no reconeguts, assenyalar que el treball productiu és treball reproductiu, necessita el treball reproductiu, i també denunciar altres fonts d'opressió que passen per les desigualtats de gènere o ètnies, és a dir, per altres sistemes de dominació que, encara que estiguin profundament intrincats amb el capitalisme, tenen la seva especificitat, el patriarcat, el colonialisme racista, etc.
Muy bien, pues vamos para, después de haber hecho esta introducción, esta brevísima introducción a la economía feminista, vamos a poner un tema que se creó para la primera huelga general de 2012, la del 29M, y es un hip hop.
Los únicos años baños de sangre que permito son los que a duras penas de la garganta me quito. Los que nunca da cara vencería sin delito, pues a los que no alcanzo les pueden dar un ratito. Miseria, mundo estudios míos, es este colectivo. Inunda nuestras venas a esos billetitos finos. Dependen que manencadenan precio mercadillo. En grandes superficies viven dueños del castillo. Sin tiempo, ganas ni dinero, tres hijos perdidos. No aprenderán que el mundo fuera ningún paraíso. Ignoran el destino que les espera torcidos. En la quilla ahora son sus únicos amigos. El paro, crisis que te cuenta siglos de castigo. El sistema produce como plaga empobrecidos. Miseria humana roza no el límite partido. Si está de nuestra mano sacar pecho en colectivo. Por fin una huelga general la esperábamos. Mamá ya está aquí, ya ha llegado. Podremos forcejear por el pasado estado que debemos de suplantar por el futuro que es tuyo y lo hemos de rescatar. Barullo, huyo, me aturullo. No, pues ahora es el momento de tomar rienda suelta y cabalgar sobre el cemento. Organizar destino requiere conocimiento, pues de errores se aprende, más caros salen por ciento. Cualquier revolución pende de cuántos crean en ella, en una dirección que sepa que les representa. Yo digo, si se encarga, jamás te saldrán las cuentas. O nos organizamos o volvemos a la puerta. Yo tengo un trabajo, gracias por un solo tercio. Más puedo organizarme con las mías sin apegos. De nuestras manos pende que funcione todo esto. No veo al presidente barriendo calles al viento. Así que sabes cómo levantarte sin mi mano. Si me encuentras con madre, seremos del mismo bando. Este sí es un problema que tiene remedio vasto. Poquito a poco, pero vamos tejiendo a lo alto. Los únicos daños, baños de sangre que permito son los que a duras penas de la garganta me quito. Los que nunca da cara vencería sin delito, pues a los que no alcanzo les pueden dar un ratito. Por fin una huelga general la esperábamos. Mamá ya está aquí, ya ha llegado. Podremos forcejear por el pasado estado que debemos de suplantar por el futuro que es tuyo y lo hemos de rescatar. Por fin una huelga general la esperábamos. Mamá ya está aquí, ya ha llegado. Podremos forcejear por el pasado estado que debemos de suplantar por el futuro que es tuyo y lo hemos de rescatar.
Les recordamos que seguimos en el aleteo desequilibrado en el 91.4 FM de Barcelona en la radio libre autogestionada y no comercial Contrabanda. Hoy tenemos un especial huelga, un especial 14N, en el que estamos analizando desde una perspectiva feminista conceptos como huelga social, huelga de cuidados, producción, reproducción, vínculos entre heteropatriarcado y capitalismo. Y bueno, aquí estamos Sil Silvieta y Ana Periférica.
Y nada, pues seguimos. Vamos, os proponemos ahora, vamos a leeros el manifiesto de Feminismos Sol.
Feminismo Sol, ¿verdad?
Feminismo Sol. Que dice así: el 14N vamos a la huelga. El 14N, huelga de cuidados. De cara al 14 de noviembre vuelven los comandos de cuidados. La propuesta es ponernos nuestro mejor delantal, guantes y utensilios varios con un cartel huelga de cuidados y salir a la calle tanto el día 14 como los días previos. Para explicar en la calle, en los mercados, en las plazas y donde se nos ocurra que el día de la huelga lo paramos todo, también los cuidados. Queremos visibilizar que también son trabajo los trabajos de cuidados que se realizan dentro de los hogares, sin remuneración alguna, y desarrollados casi siempre por mujeres. Estos trabajos, invisibilizados y realizados gratuitamente, son indispensables para la sociedad y la base sobre la que se sustenta el sistema capitalista y patriarcal. Vamos a contarle a la gente que no lo sepa lo que es una huelga de cuidados y por qué es necesaria. Nos apoyaremos en el díptico que puedes encontrar al final de estas líneas. Os lo vamos a leer. Haremos quedadas varias los días previos y el día de la huelga, de las que iremos informando. Pero la idea es que cada una se busque un grupito o se lleve los dípticos en los bolsillos cuando vaya al mercado y se monte un comando de cuidados en su barrio. Sería estupendo también que se organizaran desde las asambleas de barrio. ¿Qué queremos?
Denunciar que se relegue el trabajo de cuidados a las mujeres y se exima a los hombres de ellos como si se tratara del orden natural de las cosas.
Denunciar que el trabajo en los hogares, invisibilizado por su gratuidad, es la base de todo este sistema.
Poner el mantenimiento de la vida en el centro y sacar de ahí a los mercados.
Redistribuir y colectivizar los cuidados, más allá de la familia nuclear, pero no solo de la mano de las mujeres.
Reconocer lo que supone la reproducción.
Acabar con el mercado financiero porque no tiene en cuenta las personas ni el ritmo de la vida. No responde a nuestras necesidades y se está cargando el planeta.
Denunciar la plusvalía emocional, afectiva y sexual de las mujeres en los hogares.
Reconocer lo que supone la crianza y educación.
El derecho a cuidar y a no cuidar.
El derecho al autocuidado y al cuidado.
Organízate, vecina, no estás sola. La huelga será feminista.
Sí, pues aquí a raíz de esto, ¿no?, se me ocurría cuando hacíamos unas plantillas que decía: imagina una huelga de madres, ¿no? Imaginemos, ¿no?, un mundo donde las madres, o el sentido tradicional que se le da al ejercicio de la maternidad, se pusiera en huelga, ¿no? Por esto, por todo esto, oí siempre feministas anticapitalistas.
Sí, totalmente. Y ja són una mica amb tot el que estàvem dient, jo pensava que potser seria interessant, tot i que sabem que les xifres sempre són polèmiques, com l'obtenció de les xifres i totes aquestes coses, però de vegades ens van bé per fer-nos una idea o per tenir una fotografia del que és la realitat, no? I hi ha un discurs que està calant molt profundament a la societat, que és les coses estan canviant. La vostra reivindicació ja és obsoleta, aquesta divisió sexual del treball basada en productiu i reproductiu ja no és tan rígida, i nosaltres, bueno, hem estat així fent una mica de recerca de xifres per veure si realment les coses estan canviant, i bueno, no ens ha donat la sensació que estiguin canviant massa. Per exemple, traiem estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística sobre les persones, el percentatge de persones que anualment es demanen una excedència laboral per cuidar a persones dependents, és a dir, per cuidar a gent gran, a persones amb malalties cròniques, persones funcionalment diverses. Ens trobàvem que en l'any 2011 el 85% de les persones que es demanaven una excedència per cura d'altres persones eren dones, enfront un 14,9% d'homes. Dient, bueno, potser les coses han millorat, i ara són un 85, però potser fa uns anys era pitjor. Doncs no. El 2007 hi havia més homes que s'estaven demanant, no molts més, però hi havia un percentatge una miqueta més elevat d'homes que s'estaven demanant excedències per la cura de persones dependents. En el 2008 hi havia 26% d'homes que s'estaven demanant aquesta excedència. En el 2011
tornen a baixar el 14%. El que també ens pot indicar com la crisi ha fet que moltes dones tornin a les cases, perquè precisament són elles les menys pagades i per això les que al final decideixen sacrificar la seva feina, perquè bueno, entre, si s'ha d'escollir entre un dels dos sous a renunciar, es renuncia al més baix. No? Les xifres sobre excedències anuals per a cura de nens i nenes, de fills i filles menors, són també desbaratades. El 93% de les persones que es demanen excedència per la cura d'un menor són dones, enfront un 6%, 6,2% d'homes. Bueno, i després hi havia així unes xifres que ens semblaven molt interessants, no?, sobre un grup de noves masculinitats que va estar estudiant el temps de dedicació de pares i mares als seus fills. I el que era molt interessant és que amb el que seria el temps de qualitat, és a dir, jugar, anar al parc, ajudar a fer els deures, gaudir del fill o de la filla, trobaven que més o menys el temps de qualitat que dedicaven pares i mares era el mateix. Es trobava en les mares en un 8,3% del temps dedicat als seus fills i en els pares un 8,9%, o sigui, fins i tot una mica per sobre. Però quan es tractava de temps de bàsic, és a dir, posar la rentadora, preparar el sopar al fill, fer-li la motxilla, trobàvem que mentre que els homes se situen un 13%, les dones estan al voltant del 40% del temps que dediquen els seus fills a fer aquestes tasques. Per tant, bueno, totes aquestes dades a nosaltres ens feien pensar si les coses estan canviant tant, no? No sé si vols comentar alguna coseta, Anna.
No, em sembla molt bé les dades que estàs donant.
Bueno, també hi ha dades sobre reduccions de jornada, no? Qui s'està reduint les jornades i tot això va una mica més enllà de, no és només un debat sobre si es, qui concilia i qui no concilia, vol dir reduir la jornada, una excedència laboral vol dir cotitzar menys vol dir menys prestacions, vol dir un atur més baix, vol dir unes pensions inferiors a l'hora de la jubilació, vol dir que la pobresa a l'estat espanyol està feminitzada, que la major part de les persones pobres són dones que han treballat en l'economia submergida o que s'han dedicat a tenir cura i atendre la seva família i a fer feines domèstiques, i que un cop el seu marit ha mort estan cobrant pensions de viudetat no contributives miserables, i això les aboca a la pobresa. Per tant, aquesta no corresponsabilització en el treball de cures no és només un tema de si podem estar més o menys present en el mercat laboral, és un tema de precarització de la vida, perquè reduir jornades, retirar-se del mercat laboral quan el sistema està muntat de forma que l'accés als drets, a l'accés al dret de la salut, a l'accés a totes les prestacions socials passa per estar vinculat o vinculada al mercat de treball, tot això vol dir que si ens retirem del mercat de treball per fer tasques de cura no reconegudes, tenim menys accés a tots aquests drets socials.
Muy interesante, Silvia. Pues yo estaba aquí planteándome, ¿no?, antes cuando hablamos de huelga de cuidados, también como un peligro que nosotras mismas señalamos, ¿no?, que nos señalan desde fuera, pero que también desde la propia teoría, ¿no?, y práctica feminista se critica, es el peligro de esa sobredimensión del cuidado, ¿no?, esa una sobredimensión del cuidado y además como una estatización del cuidado que puede darle los cuerpos, ¿no?, leídos como mujeres, que puede además tener el peligro como de perpetuar esta asociación y decir, ¡ay, qué bonito el cuidado y qué buenas son las mujeres que lo realizan! Y que al final se acerca peligrosamente a toda esa visión patriarcal de viva el vino y las mujeres y qué bien mi abuela y en su cocina qué bien lo hace todo, ¿no? Entonces, por eso también me pareció interesante cuando se habla del derecho a no cuidar, ¿no? También el derecho a decir yo escojo los cuidados en
en el momento y con las personas y de la manera que me dé la gana, ¿no? Y en ese respecto hay un texto muy bueno de Las Precarias a la Deriva, que es un colectivo de Madrid que trabajaba muchísimo pues todo el tema de la precariedad, ¿no? De la precariedad en un sentido amplio, mucho más allá de la precariedad laboral, sino de esa precariedad de afectos, cuidados, tiempo, gestiones, características, ¿no? De todo el momento histórico que estamos viviendo y del neoliberalismo en capitalismo. Y en ese texto, que lo podéis encontrar en internet, que te dice, se llama Una huelga de mucho cuidado, Las Precarias a la Deriva afirman que nuestra apuesta consiste en recuperar y reformular la propuesta feminista de la lógica del cuidado. Un cuidado que aparece aquí como un modo de hacerse cargo de los cuerpos, opuesto a la lógica securitaria, porque en lugar de la contención busca la sostenibilidad de la vida, y en vez del miedo se basa en la cooperación, la interdependencia, el don y la ecología social, ¿no? Entonces, Precarias a la Deriva remarcan que nuestro concepto de lógica del cuidado se diferencia radicalmente de la ética del cuidado que algunas feministas, entre las que destaca Carol Gilligan, propugnaron en la década de 1980. Mientras que la noción de ética del cuidado pone énfasis en las actitudes individuales de quien cuida y se plantea como valor trascendente, es decir, más como moral que como verdadera ética, para nosotras la lógica del cuidado es transindividual e inmanente, no depende de una, sino de muchos, y resulta inseparable de las formas de organización social, material y concreta de las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablan las feministas del derecho a cuidar, pero también a no cuidar, a no sobrevalorar acríticamente todas esas tareas que se nos ha obligado a las mujeres históricamente a desempeñar. Bueno, y ahora vamos a seguir con un tema, es una revisión cumbiera del tema La Huelga, que es una canción anarquista del 36, que la ha hecho Cumbia Proleta. Así que todas a La Huelga y cumbia. We'll be right back.
Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts de que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure, les que sentim que aquest sistema és una estafa, els que plantem cara al poder organitzant-nos entre nosaltres, les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer, els que no vam poder aturar, som les que lluiten, i això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar els responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar els nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-nos sense pau, que la ràbia social enterri d'una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga salvatge.
Vaga salvatge. Seguimos en el aleteo desequilibrado en el 91.4 FM de Contrabanda. Si quieres participar en el programa, llama al 93-317-7366, escríbenos a murmullo2004@yahoo.es o síguenos en Facebook y en Twitter. Pues estamos aquí hablando del 14N, de esta vaga salvatge de demà passat, amb la Silvia y yo, Ana Perifèrica. Y bueno, hemos hablado de algunos, hemos dado un poquito la chapa quizás con algunos conceptos básicos de economía feminista, algunas estadísticas sobre todo ese trabajo de cuidados invisibilizado que normalmente realizan las mujeres, y ahora vamos a pasar a hablar de otro aspecto que nos parece muy, muy interesante, que es una revisión histórica, ¿no?, de hacer genealogía feminista sobre el papel de las mujeres en las huelgas, ¿no?, que ha sido un papel bastante fundamental, aparte de que en el espacio reproductivo ya estaba siendo fundamental, pero también en el espacio público y en ese espacio asociado con lo productivo, las mujeres han tenido un protagonismo incuestionable. Entonces Silvia nos va a hablar de tres huelgas paradigmáticas donde esto ha sucedido así, ¿no?
Sí, havíem pensat una miqueta doncs, sorprendre'ns a nosaltres mateixes, al desconeixement que tenim de la nostra pròpia història, també de la nostra història com en les lluites col·lectives que han contribuït a la transformació social. I bueno, pensàvem que això era especialment important perquè estem molt acostumats a sentir, a tenir una idea estereotipada de, no només del vaguista com a l'home treballador, fort i bueno, amb una sèrie de característiques, sinó de la persona despolititzada com una dona. La mestressa a casa, la iaia Paqui, la veïna del quart. Sempre que es parla de hem de fer una vaga que arribi a tothom, també a la veïna del quart que no s'entera de res. Aquestes són expressions molt comuns en el nostre entorn, on la figura de la despolitització sempre recau sobre les dones, no?, i sobre una estereotipació de certes dones. Bueno, pensam que alguns exemples històrics podien qüestionar aquesta despolitització, anda, que tenim claríssim que si aquesta vaga general no serà un èxit, no serà per la despolitització de les mestresses a casa o de la veïna del quart, serà per tants i tants treballadors assalariats, que són el prototip per excel·lència del vaguista, que no faran vaga. Tots aquests homes, i també dones, despolititzats, que resten a veure amb l'estereotip de la pobra dona que no s'entera. Bueno, més enllà d'aquest petit incís, us volíem explicar doncs algunes vagues, no? Volíem explicar una sèrie de vagues molt relacionades amb unes lluites que són més pròpies del final del segle XIX, principis del XX, que van ser conegudes com a rebomboris del pa. Rebomboris del pa o motins del pa o revoltes del pa eren tota una sèrie de revoltes que es van donar per tota Europa quan hi havia certa crisi de subsistència, especialment quan s'encaria el pa, que era un producte bàsic en aquells moments, no? Aleshores, davant d'aquesta carestia de la vida, la població es rebel·lava, denunciava la corrupció que hi havia al darrere de l'augment dels preus dels productes bàsics i, finalment, tot sovint aconseguia la reducció dels preus. Així com a revoltes emblemàtiques, aquí, per exemple, a la ciutat de Barcelona, on som ara fent el programa, doncs podríem destacar l'any 1789 un rebombori del pa que no només va afectar Barcelona, també s'hi van sumar moltes altres ciutats com Mataró, Vic o Sabadell. Bueno, va venir donat perquè en tres pujades consecutives el preu del pa van portar que en 6, 7 o 8 mesos el pa pugés més d'un 80%. A més, es va privatitzar la fleca municipal, que va passar a formar part del gremi de flequers, no? I per tant, el preu que jugava l'Ajuntament quan hi havia encariment del preu del pa, doncs va perdre capacitat de jugar res, cap paper, i va perdre maniobra i va haver una situació de carestia molt important. Doncs el fet és que van sortir moltíssimes dones al carrer, van anar a la Capitania General, que aleshores estava liderada pel comte de Salto, i amb tota la intenció de cremar les seves cases. Va haver de sortir la cavalleria, es valia molt grossa, van sortir més de 8.000 persones, sobretot dones, i finalment van aconseguir la baixada del preu del pa. Hi ha un altre rebombori del pa més recent, que és el 1918, que aquest és molt interessant, sorgeix també amb una pujada de preus del pa, un gener, també un mes de gener, una dona, Amàlia Alegre, afí al Partit Republicà Radical, va penjar un cartell en un mercat cridant a les dones a manifestar-se pacíficament davant del govern civil. I van haver 400 dones que van participar d'aquesta primera manifestació. El que passa que el govern doncs, no va fer massa cas a les seves reivindicacions, el que va fer que les dones optessin per deixar de fer cas a aquesta convocatòria legalista que havien fet les primeres convocants i emprendre accions directes. I van sortir al carrer amb lemes com Mujeres a la calle para defendernos contra el hambre, Enmendemos los males, En nombre de la humanidad, Todas las mujeres a la calle. I van sortir moltes i moltes i moltes milers de dones a saltar fleques, comerços, vaixells carregats de peix, carboneries. Van intentar envair el govern civil, es van liar trets amb la Guàrdia Civil. Dones dels suburbis van anar al centre on van tancar teatres, cafès, van obligar altres dones a baixar de tramvies i a afegir-se a les manifestacions, perquè es fa una idea de l'envergadura d'aquella vaga. Deien alguns diaris de l'època, per exemple, El Imparcial, deia: las mujeres obligaban a retirarse a todos los hombres que intentaban engrosar la manifestación. En un mitin de 5.000 mujeres no se permitió la entrada a ningún hombre. O un altre titular deia: las mujeres dueñas de Barcelona. La situació arriba a un extrem tan gran que el 26 de gener el govern declara l'estat de guerra. I la premsa descriu així la situació: entre los grupos de mujeres hay una novedad, y es que algunas están encargadas con una organización perfecta de vigilar por distritos las obreras que entran al trabajo y los establecimientos que retiran sus géneros, para luego impedir que las primeras vayan a trabajo y, en cuanto a los segundos, saquearlos. Bueno, el fet és que aquestes mobilitzacions, que van durar gairebé 15 dies, després d'arribar al punt de que s'hagués de declarar l'estat de guerra, van aconseguir la baixada del preu del pa d'un 30%, que no és poc. Es tracta d'una vaga de subsistències, una vaga en la que van participar tant mestresses de casa com treballadores de fàbriques, una vaga que no s'acotava dins d'aquesta visió tan restrictiva de la vaga laboral i que s'enfrontava a una situació molt concreta, que era la carestia de la vida. No sé si abans que comenci a explicar-vos alguna altra vaga, Anna, vols que posem alguna cançó o segueixo amb alguna vaga explicant? En tinc unes quantes, eh?
Sí, pots seguir amb una més i després posem musiqueta, si...
Molt bé, doncs hi ha una vaga més, més de l'àmbit d'allò laboral, seria que ens agradaria destacar, seria la vaga del tèxtil de l'any 1913. Aquesta vaga s'ha d'explicar,
a partir de la participació en el sindicat de tèxtil i fabril, la constància, el 1912 comencen a haver-hi dones en aquest sindicat, tot i que és un sindicat que està bàsicament dirigit per homes. Bueno, en aquell moment hi ha un greuge comparatiu molt important respecte a les hores que estan fent les dones en els treballs que les realitzen i la regulació de jornada laboral masculines, per exemple, mentre que els paletes ja han aconseguit una jornada laboral de 9 hores, o els picapedrers de 7 hores, o els estampadors, tinturers, cilindrers, blanquejadors o prestadors, que també són del sector textil, estan fent jornades laborals entre 9 i 10 hores, les dones estan fent jornades de 11 i 12 hores. Això d'una banda. D'altra banda, s'havia regulat uns anys abans que la jornada laboral nocturna no havia de passar de les 48 hores setmanals, és a dir, 8 hores de dilluns a dissabte. I, a més, s'havia dit que les dones no podien treballar, no podien fer treball nocturn. Les dones no van estar gaire d'acord amb no poder fer treball nocturn perquè el treball nocturn els permetia fer la conciliació de la vida domèstica i laboral, durant el dia treballar i a casa i a la nit treballar a la fàbrica, però sí que van exigir que es respectés la jornada nocturna establerta. Bueno, el fet és que no es respectaven aquests horaris i a Sants va esclatar, al barri de Sants va esclatar la vaga amb perquè donar les exigències de les dones de respectar l'horari, la jornada de 8 hores nocturna, doncs la majoria de les fàbriques de Sants van suspendre el treball nocturn. Això va generar un esclat de la vaga que es va propagar per Vilanova, la Geltrú, Mataró, Reus, Terrassa, Sabadell, Badalona, Manresa, Igualada. Es diu que la vaga va ser secundada per 50.000 vaguistes, la gran majoria de dones, i tot i que no van aconseguir la seva reivindicació, que era baixar la jornada a 50 hores setmanals, sí que van aconseguir les 60 hores setmanals. A Igualada aquesta vaga va tenir un pes molt important, per no parlar sempre de Barcelona, per exemple. A Igualada la vaga va durar des de l'1 al 31 d'agost, estem parlant de vagues que no duraven un dia, és a dir, i que evidentment tenien al darrere tota una organització social que permetia sostenir-se i tot un suport mutu que permetia a la classe obrera poder estar un mes en situació de vaga. I durant aquest mes es van aturar 19 empreses del tèxtil a Igualada, de les quals treballaven 2.500 persones. D'aquestes 2.500 persones, 2.083 eren dones. És a dir, va ser una vaga de dones. La comencen l'1 d'agost i el 8 d'agost es declara vaga general a tota Igualada amb suport a les obreres del tèxtil. Es considera que a Igualada van arribar a ser 6.000 vaguistes, a tota Catalunya 63.000. Bueno, només exemples de vagues molt importants que han tingut un efecte importantíssim, que han aconseguit algunes fites històriques que no cal oblidar, que han estat protagonitzades per dones, tant en l'àmbit laboral com també en àmbits no laborals, com podria ser la lluita contra la carestia de la vida.
Es brutal, ¿no? Como rasgando un poquito la historia encontramos todo esto que no nos enseñan los libros de historia, los libros de texto ni nada, ¿no? Como todavía la historiografía feminista tiene un montón que hacer. Bueno, pues vamos a ir con otro tema musical. En este caso es de la chilena Camila Moreno. Se llama Millones y aparte de ser una canción muy energética, ¿no?, trae un mensaje como muy crítico y a la vez esperanzador. Dice: ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía, no gobernarán el futuro. Pues eso, porque no gobernarán el futuro.
Oye, vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país.
Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts de que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure, les que sentim que aquest sistema és una estafa, els que plantem cara al poder organitzant-nos entre nosaltres, les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer, els que no vam poder aturar, som les que lluiten, i això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar els responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar els nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-nos sense pau, que la ràbia social enterri d'una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga salvatge.
Seguimos en el aleteo desequilibrado en el 91.4 FM de Contrabanda de Barcelona. Y con esta vaga salvacha, con esta vaga social, con esta vaga de curas, seguimos Silvia y yo.
hablando de este especial 14N, invitando a todo el mundo a salir a la calle o a hacer huelgas de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, llamar al curro para decir que estás enferma la mañana de la huelga, expropiar bienes del lugar de trabajo para repartirlos luego, trabajar mal, más lento, tener muchos despistes, hacer boicot y sabotear pequeñas cosas, hacer huelga de consumo, animar a las huelguistas, las que computan y las que no, darles agua, ofrecerles cobijos si la cosa se pone difícil. Y seguimos entonces con Silvia, que nos va a contar la huelga general de la Semana Trágica de Barcelona en una investigación, una mini investigación que ella ha hecho sobre la relevancia de las mujeres en esa semana, y pasamos a hablar de diferentes convocatorias.
Bueno, una mica seguint aquesta línia de genealogia feminista, doncs una altra va molt important i que sí que va tenir ressò a nivell internacional va ser la vaga general que va desembocar en el que ha estat coneguda en la història oficial com a la Setmana Tràgica, però que en els cercles obrers de l'època va ser més aviat coneguda com a Setmana Gloriosa o Revolta de Juliol. Doncs aquesta Setmana Tràgica, que marca un punt d'inflexió important a la història del nostre país, i també que és un esdeveniment important en el que és la història de l'anarquisme, s'inicia per una vaga de dones que, bueno, que s'estan manifestant en contra de les lleves, és a dir, de la crida de reservistes a la Guerra del Marroc, i una crida de reservistes que afecta la classe obrera perquè es podia pagar uns diners per evitar que els fills de les classes adinerades anessin a la guerra, no? Aleshores, això d'una banda és vist com una tremenda injustícia, i d'altra banda el que implica és que es perd el sou del marit o del fill o del germà en una situació de precarietat econòmica extrema de les classes populars, no? Tot això fa esclatar una manifestació, una vaga general, que després acaba derivant en una crema massiva d'esglésies i de convents, volcament de tramvies, barricades als carrers. Sempre s'ha parlat de la Setmana Tràgica com d'un esclat irracional de les masses, que van respondre una mica al discurs demagògic del partit de Radical República de Lerroux, i moltes vegades s'ha amagat que darrere d'aquest esclat aparentment irracional el que hi havia era una lògica de lluita de classes. Molts dels textos de l'època assenyalen especialment la important implicació que van tenir les dones en la crema d'esglésies, en els saquejos de monestirs, i com les dones van ser les més actives en barricades. D'alguna manera, com diríem en un llenguatge més planer, com se'ls invana la olla a les dones, no? Investigant i traient aquesta capa androcèntrica que moltes vegades ha cobert la història, podem trobar algunes explicacions i podem veure que en aquell moment en què un terç de la població que està contractada en l'àmbit industrial a Barcelona i província està en la indústria tèxtil, i que la majoria de les persones que participen de la indústria tèxtil són dones, en aquell moment els convents estan produint exempts de taxes, estan fent la competència a la indústria tèxtil, no paguen taxes pel fet de ser convents, i les monges estan fent produir a les noies que tenien per ser educades, a les educandes, a les recluses o a prostitutes que també estaven allà, que les havien portat les autoritats per ser reeducades, les estan fent treballar sense pagar-los, i això suposa una competència enorme, perquè d'una banda no paguen a la mà d'obra i d'altra banda no paguen taxes. Aquesta competència ferotge fa que per poder competir tot el que és la indústria que no pertany a la Iglesia, la indústria secular, ha de rebaixar preus de les treballadores. Per tant, les treballadores vinculen directament l'explotació que estan vivint a la competència, diguem, que veuen com a deslleial de la producció en convents. I precisament per això, no tant per un esclat irracional, que doncs, aquestes dones van anar a saquejar i a cremar esglésies. Hi ha una lògica de lluita de classes i molts dels documents de l'època parlen de com elles principalment s'ensenyaven amb la roba que trobaven i amb totes les màquines de produir roba que hi havia en aquests espais, no? D'altra banda, hi ha algunes historiadores que han parlat de que la Setmana Tràgica doncs, va ser com això, no? Una anada d'olla sense sentit, que les mateixes dones que estaven encapçalant els saquejos, les cremes d'esglésies o les barricades van ser les dones que van demanar durant unes hores que es parés la vaga general i que s'obrís la boqueria per poder comprar. I hi havia una historiadora que bastant reconeguda a la Universitat de Barcelona que mostrava com això era un exemple de la incoherència i de la poca base política que va tenir la Setmana Tràgica. A nosaltres ens sembla que això és una lectura absolutament androcèntrica. Evidentment, les més afectades per la competència dels convents eren les treballadores del tèxtil, però evidentment les dones eren també les encarregades de portar el menjar a casa i de sostenir a la família. Per tant, van ser les mateixes les que van cremar convents que les que van demanar una treva per anar a comprar a la boqueria i poder sostenir les seves famílies. Des d'una lectura de gènere està claríssim que aquestes dones estan responent a la seva doble tasca o al doble rol atribuït, que era el productiu i el reproductiu.
Mm-hmm. Muy bien, Silvia. Muy interesante. Vaya curro que te has pegado. Y bueno, ahora vamos a leer dos convocatorias. La primera para también descentralizar siempre hacemos las mismas convocatorias desde Madrid, Barcelona, tal y cual. Pues una que he encontrado por ahí del Comando Violeta, que es un colectivo feminista de Cuenca. Ellas han hecho un afiche para el 14N que se titula Doblemente explotadas, doblemente revolucionarias, en las que en distintos textos dan razones de género feministas por las que salir a la huelga. Por ejemplo, dicen, el PP profundiza el camino iniciado por el PSOE, reduce aún más el presupuesto destinado a políticas de igualdad, cierres de centros de la mujer, de casas para mujeres víctimas de violencia de género, etcétera. La reforma laboral elimina las bonificaciones por maternidad, permite los cambios unilaterales en horarios, salarios, movilidad geográfica y funcional. Quiere conseguir que nos quedemos en casa ejerciendo nuestras responsabilidades maternales. El objetivo del capital es controlar nuestros cuerpos con la propuesta de reforma de la ley de IVE, interrupción voluntaria del embarazo, y eliminación de la píldora poscoital. Seguimos cobrando casi un 30% menos que los hombres por realizar las mismas funciones. La eliminación y privatización de los servicios esenciales, sobre todo sanitario y del educativo, precariza aún más nuestras vidas. Alardean de proteger la maternidad mientras aprueban el despido casi libre para las mujeres embarazadas. Reforma laboral que precariza, facilitando el empleo temporal, inseguro, despido libre total, imposición de horas extras, contratos de formación hasta los 30 años. Y por último, en 2010 la pensión por jubilación media de una mujer era de 619,91 euros y la del hombre de 1044,40 euros. Por todas estas razones y muchas más, todas el 14N a la huelga general. Y ahora vamos a leer también la convocatoria, el llamamiento Transmaricabollo, de la Asamblea Transmaricabollo de Sol. Bueno, que es también interesante, ¿no? Como desde el otros cuerpos, otras identidades, otras sexualidades, que son las precarizadas, de las precarizadas, de las precarias, ¿no? También hay que resistir y también están absolutamente conectadas, ¿no? Por todo ese vínculo del heteropatriarcado y con el capitalismo, pues también tenemos que salir a la calle o hacer huelgas de las diferentes formas que proponemos, ¿no? Y dice:
llamamiento Transmaricabollo a la huelga general del 14N. Putas, trans, chaperas, intersex, bolleras, bis, maricas y demás desviadas, nos declaramos en huelga. Este 14 de noviembre no ejercemos, ni trabajamos, ni consumimos, ni os aguantamos.
Esta mañana, al levantarte, no nos busques. No te ponemos una inyección. No barremos tus calles. No cuidamos a tu bebé. No levantamos un ladrillo. No asistimos a tus clases. No te servimos un carajillo.
Tomamos la calle en contra de los presupuestos de la vergüenza, contra los recortes en sanidad y educación, en defensa de los convenios colectivos, contra el abaratamiento del despido, contra la privatización de los servicios públicos, contra el brutal aumento de los privilegios del empresariado para empeorar a voluntad nuestras condiciones de trabajo. No aceptaremos sus chantajes ni sus amenazas. Nos negamos a que se sigan degradando sin límite nuestras condiciones laborales y vitales.
Arrimamos el hombro para muchas cosas, por nosotras, nosotrix, pero no para mantener la fiesta ilimitada de las de siempre, de los de siempre. No mantendremos a especuladores inmobiliarios, ni a banqueros, ni a mafiosos internacionales que acuden como buitres a la llamada de la miseria, ni a una clase política corrupta, cínica e hipócrita que nos condena a un estado de crisis permanente bajo los dictados del mercado y del neoliberalismo. Vuestra deuda no la pagamos.
Este día 14, como siempre y más que nunca, seguimos en la lucha. Las más precarias del precariado no retrocedemos, no nos achantamos, no tenemos miedo.
Si quieres cortarte el pelo, búscate un hetero.
No te pases por la pastelería, no habrá bollos ese día.
Mariliendre, atiende, hoy no hay fiesta con las de siempre. No nos busques por Montera, no estaremos allí para metértela entera. Los recortes sociales son heteropatriarcales. Muy bien, y hay una traducción, si os metéis a Madrid toma la plaza, buscáis llamamiento transmaricaballo a la huelga general del 14N, una traducción en catalán que han hecho por aquí, de altura indefinida. Y bueno, vamos a poner un tema que hace una crítica muy muy divertida, ¿no?, a los banqueros, que es del colectivo Flow 6x8 de Sevilla, que se dedica a sabotear al capital a través del flamenco, del baile y del cante, porque si no se puede bailar, esta no es nuestra revolución.
Banquero. Tú tienes cartera, yo tengo florero. Banquero.
Banquero, tú tienes cartera, yo tengo dinero. Banquero, tú no tienes nada, y yo tengo dinero.
Mejor que el Baraja, el yate de Marbella. Venga, maletines, los billetes de 500 vuelan, los billetes de 500 se los lleva tiqui tiqui tiqui. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. Ha subido el vivo.
Banquero, banquero, banquero.
Pero todo es igual. No pensar.
Banquero.
Trabajar, consumir. Y pagar, consumir. No pensar.
Seguimos en el aleteo desequilibrado en el 91.4 FM de Contrabanda, en el especial sobre la huelga general del 14N. Pasado mañana, huelga social, huelga de cuidados, huelga de consumo, huelga como tú puedas hacer, huelga permanente, huelga de género, etc., etc. Y pasamos ahora con las diferentes convocatorias para la huelga, también otras no relacionadas con la huelga, pero que forman parte de nuestra agenda feminista de la semana en Barcelona. ¿Y Silvia?
Bueno, así las hablaba, la acordaros que hi haurà piquet feminista. Aquest any fem un piquet específicament feminista, on poden participar les trans. L'acció del piquet serà a mig matí, més o menys entre les 11 i la 1 del matí. Ja us anireu informant, ja sabreu on es convoca exactament, perquè té un component d'acció sorpresa. I bueno, pues ja es donen les informacions pertinents, però reserveu-vos aquest espai del matí pel piquet feminista, dones lesbianes i trans. I després, a la tarda, també hi haurà un bloc feminista a la manifestació que és convocada per la Comissió Laboral de les Assemblees de Barri i Sindicats No Pactistes i altres entitats polítiques fora del parlamentari, entre d'altres, que surt de Jardinets de Gràcia. I bueno, doncs això, saber que hi ha el piquet feminista i que hi ha el bloc feminista dins de la Mari. A més, comentar que aquest any es plantegen les accions de forma bastant descentralitzada, a banda de la convocatòria de vaga de la tarda, que és unitària, amb aquests col·lectius, hi ha tota una sèrie d'accions que es fan als diferents barris. Per exemple, a Nou Barris, a les 9 del matí, hi haurà un piquet a la plaça de la República, és un piquet informatiu, i a les 3 i mitja, a la mateixa plaça de la República, sortirà la columna per anar al centre i unir-se a la manifestació als Jardiners de Gràcia. Al Poble Sec, a les 8 hi haurà el piquet de barri, que es trobarà al parc de les Tres Xemeneies, a la Canadenca. A les 11 hi haurà trobada de suport als treballadors de Telefònica que estan en vaga de fam des del 5 de novembre. Això serà la central de Paral·lel, que és el carrer Marquès de Camp Sagrat 22. I a les 5 de la tarda hi haurà la columna per anar a la manifestació, que sortirà de la plaça del Sortidor. A Sants, a les 8 de la matí, es convoca el piquet informatiu i a les 12 s'unirà amb la Marea Groga, que és tota la gent que està organitzada per temes d'educació. A Gràcia, la informació que tenim de Gràcia és que a les 12 hi haurà piquet nocturn a l'inici de la vaga, a la plaça de la Vila. Després, a les 8 de la matí, hi haurà el piquet graciant, també a la plaça de la Vila. A les 12, Casolada, també a la plaça de Vila. A la 1, Gràcia s'uneix al piquet central. Ara mateix no tenim informació sobre el piquet central. I bueno, de moment, aquesta és la informació que tenim sobre, que ens ha arribat d'alguns barris. I saber que també a la tarda, doncs, hi ha la manifestació unitària a les 6 que surt de Jardiners de Gràcia. Unitària de Comissió Laboral, Assemblees de Barris, Sindicats No Pactistes, no la manifestació de Comissions UGT.
También comentar, muy importante, que en Contrabanda a lo largo de toda la jornada se cubrirá la huelga y pueden llamar al 93-317-7366. De 10 a 12, creo recordar, estarán aquí las feministas hablando pues de todos esos conceptos que hemos remarcado hoy. Y bueno, y en Barcelona, aparte también para la semana, así muy brevemente, hay diferentes actividades. Por ejemplo, está el Fórum contra las violencias de género. Acordémonos que el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y por lo cual se organiza este fórum donde hay charlas, talleres y diferentes convocatorias, y es el 15, 16 y 17 de noviembre en la Biblioteca Francesca Bonnemaison, que está en la calle Sant Premis Baix. También está el seminario Conceptualismos del Sur, organizado en el marco del PEI, del Programa de Estudios Independientes, que dirige Beatriz Preciado en el MACBA, y es el 19 y 20 de noviembre en el Auditori del MACBA. Y bueno, otra convocatoria ya un poco más lejana, pero que tampoco queríamos dejar de señalar, que nos ha llegado el día 30 de noviembre, también en la Bonnemaison, en Sant Premis Baix, en el Borne,
es el 11º seminario de Ciutats i Persones, que se llama Sostenibilitats, Políticas Públicas hasta el Feminismo y desde el Ecologismo, ¿no? Muy importante este vínculo, ¿no? Que también nos hace entender tanto acerca de la economía y de todo esto que tiene que ver el heteropatriarcado con el capitalismo. Y para acabar vamos a leer un flyer que ha diseñado Mary, una querida amiga que nos gusta un montón, ¿no? Primero empieza diciendo: no tengo contrato, estoy de prácticas, soy trabajadora del sexo, migré y ahora trabajo sin contrato, soy trabajadora doméstica, necesito el dinero, mi jefe me despedirá, soy ama de casa, soy autónoma y no puedo perder el cliente, tengo visado de trabajo, soy cuidadora de gente mayor.
Sea cual sea el motivo, a muchas de nosotras la huelga tradicional se nos queda corta. A los sindicatos mayoritarios no les importamos nosotras, las que ni computamos ni queremos entrar a jugar a sus jueguitos con las patronales y los gobiernos. Sin papeles, sin contratos, sin jefes, sin oficinas, sin seguridad social, sin tener un trabajo reconocido como trabajo, sin casa, sin cobrar por todo lo que curramos. ¿Cómo vamos a hacer huelga en el sentido tradicional de la palabra?
Cada día debería ser día de huelga, pero no huelga de escaparate, de debate televisivo y cuatro palabras de sobremesa. Cada día debería ser huelga de género, huelga de consumo, huelga de obediencia, huelga de sumisión, huelga de reproducción, huelga de pagos de alquileres, hipotecas y gastos de vivienda, huelga de madres, huelga de cuerpos, de mano de obra barata, huelga de no defendernos ante la violencia policial, huelga de apretarse el cinturón que llegarán tiempos mejores, huelga como sinónimo de estamos hartas, huelga como sinónimo de ataque. No solo podemos bloquear el capital en lugares de trabajo legitimados por el Estado, sino también en la reproducción heteropatriarcal, capitalista y racista de la vida social.
No esperamos sentadas a que nos digan cuándo, cómo y quiénes podemos luchar. Redefinimos el concepto de la huelga. La rabia no espera convocatorias. La rabia no tiene horario determinado.
Rabia indefinida,
huelga indefinida.
Y bueno, acabamos con el tema mítico de Patti Smith, People Have the Power, porque estamos convencidas de que la gente tiene el poder y de que entre todas podemos conseguirlo. Así que 14N, todas a la huelga general, huelga social, huelga de cuidados, huelga de consumo y todas a la calle. Bueno, tenemos aquí un problemilla con el tema. Ah, ya está. Y bueno, que llamen el día de la huelga, 93-317-73-66, se cubrirá desde contrabanda. Aquí va el tema. Pues no, no va el tema, no sabemos qué le está pasando. Así que bueno, vamos a poner otro de un grupo que nos gusta mucho, que se llama Fuego, que es de Bomba Estéreo, un grupo de Colombia, y para que nos dé energía para el día de la huelga.